Kabbalah, la dimensión interior.
Shalom, Javerim, Brujim Abaim, bienvenidos a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el día de hoy seguiremos con el estudio sobre la reencarnación en el ciclo denominado ¿Quién encarnó en quién? En este programa estudiaremos que el Rey Menashe fue la reencarnación de Mija. ¿Y quién era Mija? El Midrash Shemot relata que Moshe creció en el palacio de Paró, sabiendo con claridad que era hebreo. Se reunía constantemente con su madre Yocheved y recibía lecciones de Torah de su padre Amram. Un día salió a ver a sus hermanos hebreos en su esclavitud y halló a los egipcios que mataban bebés hebreos. En una ocasión, Moshe pudo salvar a un niño, lo que a él le pareció una buena idea, a pesar que Dios le dijo: Al tistakel bankankan, no observes la vasija, sino lo que está contiene. Es decir, no observes al cuerpo del bebé que inspira piedad, ya que su contenido es muy problemático, y más vale que se repare con sufrimiento y muerte, pues como misión de vida tendrá una misión imposible. No obstante, Moshe se arriesgó pensando que él mismo se ocuparía de ese niño, ayudándole en su misión. Ese niño se llamaba Mija. La historia de Mija resultó muy negativa. Aunque Mija siempre acompañaba a Moshe, fue un gran idólatra. Antes de salir de Egipto, Moshe debía sacar el ataúd de Yosef que estaba hundido en el Nilo, ya que los egipcios lo escondieron porque sabían que sin el ataúd los judíos no saldrían. Entonces Moshe escribió en un pergamino el nombre sagrado de Dios de 72 letras y la frase: Sube toro, sube toro, ya que Yosef era llamado el toro. Mija tomó el pergamino y lo guardó consigo. Al cruzar el Mar Rojo, todo el pueblo de Israel alababa: ¿Quién como tu Dios? Excepto el idólatra Mija, que atribuía los milagros a la pequeña estatua que llevaba consigo. En el desierto, cuando el pueblo de Israel decidió hacerse un nuevo dios, recolectando oro y arrojándolo al fuego para fundirlo, Mija arrojó al fuego el pergamino de Moshe con las palabras Sube toro. Y debido a letras sagradas que contenía el pergamino, apareció un toro. Al ver el pueblo este milagro, es decir, que habían arrojado oro y había surgido un toro, el becerro de oro, creyeron que tenía poderes y se unieron a la creencia idólatra de adorarlo, apegándose así a la idolatría de Mija. Al entrar a la tierra de Canaán, Mija construyó su gran casa de idolatría y su sumo sacerdote fue ni más ni menos el nieto de Moshe Rabbeinu. Con este caso nos enseñó Dios un mensaje importante. Si sabemos que los hebreos que se rehusaron a abandonar la idolatría murieron la plaga de la oscuridad y no salieron de Egipto, y además que quienes participaron activamente el pecado del becerro, fueron castigados con la muerte, y que todos los que salieron de Egipto murieron en el trayecto y solo entró la nueva generación? ¿Cómo es que Mijas salió de Egipto? No murió cuando el becerro y entró a Israel. La respuesta es solo una. Para que entendiera Moshe y todo el pueblo de Israel que hay que salvar a cualquier niño o persona en peligro. Pero que cuando Dios dice no, no debemos intentar ser más piadoso que Él, ya que Dios planeó que esa alma fuera purificada solo por medio de sufrimiento y muerte. Pero ahora que ya vivió y se estropeó, tendrá que volver y reparar. El alma problemática de Mijá regresa a hacer su reparación, y debido a que contiene tanto potencial negativo, la dividió Dios en dos, en Menashe y en Rafsheke, los hijos del rey Hizkiyahu. Como dice el Zohar, si esa alma viene en un solo cuerpo, no tendrá oportunidad de reparar. Había que dividirla en dos para lograr la reparación completa. Ahora entendemos el gran temor que sentía el rey Hizkiyahu. Por eso se rehusaba a casarse, como vimos en los programas anteriores. Y con razón temía, ya que le tocó tener dos hijos con un alma muy inclinada hacia la idolatría, contra la cual él tanto luchó. Relatan los Jajamim que un día, cargando a los niños en sus hombros, dijo uno de ellos: ¡qué buena está la cabeza de mi padre para hacer sobre ella sacrificios a la idolatría! Como aparece en Berajot 10a en Agadot Abaj. El rey Hizkiyahu se impactó tanto con esa frase que arrojó al niño, cayendo así Rafsheke al suelo, y recibió un golpe mortal. Pagó con muerte de Sequilá el castigo que merecía para incitar a todos a la idolatría cuando era Mijá, como vimos en el caso de los sumos sacerdotes Aarón y Elí, que también pagaron con Sequilá. Menashe se quedó con la mitad del alma de Mijá para enfrentar la idolatría y superarla. Y en efecto, cuando el rey Menashe tomó el reinado en el año 697 y estuvo a cargo de él durante 55 años hasta el año 642 antes de la era común, su reinado fue muy difícil para el judaísmo, ya que echó a perder toda la labor de su padre, el rey Hizkiyahu, regresando la idolatría y metiéndola al área del Kodesh en el templo, lo cual ni su abuelo Haz se había atrevido. Además, sacrificó a uno de sus hijos quemándolo ante un ídolo, como era la costumbre de algunas sectas, como aparece en Divrei Hayamim 2, capítulo 33. Con estos actos del rey Menashe se manifestó de nuevo Mijá. Al final de sus días, el rey Menashe quedó cautivo del rey Ashur tras una batalla. Ya en prisión, se sentó a reflexionar por todos sus pecados, y por medio de un rezo a Dios se arrepintió pidió perdón y prometió que si Dios le salvaba y le devolvía la corona del reino de Israel, repararía toda la idolatría que había causado, como efectivamente lo hizo al final. Así logró hacer teshuva y erradicar la idolatría del pueblo de Israel que él mismo había impuesto, como aparece en Divrei Yamim 2, capítulo 15. Con eso reparó Menashe el alma tan dañada de Mija. Javerim, cualquier pregunta, inquietud, estoy a su disposición para aclararlo. Mi email es info@isaacchocron.es. Que tengan una semana llena de bendiciones, alegría y prosperidad. Les esperamos las próximas semanas cuando estudiaremos sobre la reencarnación de Moshe en Noaj, Javá en Batia y Tziporá en la profetisa Débora. Que tengan Shavuot Tov.